Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. La ministra de Exteriores, González Laya, ha querido celebrar, en nombre del gobierno de Sánchez, la decisión del Parlamento Europeo que ha concedido el suplicatorio, es decir, ha levantado la inmunidad de Puigdemont, de Comín y de Ponsatí, fugados de la justicia para que puedan ser juzgados en España.
Los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa.
Eso es lo que ha dicho la ministra, que ha añadido que esta decisión del Parlamento Europeo avala la apuesta del gobierno de Sánchez por el diálogo. El Parlamento Europeo no ha dicho nada del diálogo. El Parlamento Europeo, por 400 parlamentarios a favor, por 400 votos a favor, ha, ya digo, concedido el suplicatorio reclamado por el Supremo. Para ser precisa, la ministra de Exteriores tendría que haber dicho que la parte socialista del gobierno se felicita por la decisión, porque Podemos ha votado en contra del suplicatorio de levantar la inmunidad. Podemos, que tanto ha luchado contra los aforamientos y contra la inmunidad del rey, quería que Puigdemont fuese inviolable, no inmune, inviolable como el rey. Los que se han mostrado muy enfadados por la decisión del Parlamento Europeo y por cómo han votado los parlamentarios socialistas han sido los de Esquerra, Rufián.
¿Eso, lentejas? Somos imprescindibles para la gobernabilidad o no de este país.
Bueno, puede sonar a bravuconada esta declaración de Rufián, pero el problema es que es verdad. Es que el gobierno de Sánchez depende de Esquerra. ¿Qué significa que se haya concedido el suplicatorio? ¿Qué significa que se haya concedido lo que pedía el Supremo, que se haya levantado la inmunidad? Significa que el Parlamento Europeo reconoce que a Puigdemont le requiere la justicia española no por sus ideas, no por sus opiniones, no por su actuación en el ejercicio de sus funciones. Significa que el Parlamento Europeo dice exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno o una parte del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Carles Puigdemont, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas.
No. Puigdemont no se ha estropeado la vida para siempre por sus ideas políticas. Puigdemont es reclamado por la justicia española por la comisión de varios presuntos delitos. Ya digo que esta es la posición de una parte del gobierno de España. Varapalo del Parlamento Europeo a las mentiras más habituales del independentismo y de Podemos, que son mentiras que coinciden. España es una democracia plena. Si Puigdemont no estuviera refugiado en Bélgica, que es un país desleal en la aplicación de la euroorden, Puigdemont sería enviado para España para ser juzgado. Pero como Bélgica es desleal, ya ha negado la extradición conforme a la euroorden. Por eso el juez Llarena, que es el juez instructor del Supremo, antes de volver a pedir a Bruselas que nos envíe a Puigdemont, para no encontrarse con una nueva negativa, ha hecho una consulta al tribunal, ya la ha hecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la tenía preparada. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón al juez Llarena, Llarena podrá continuar su batalla para que Puigdemont responda de sus presuntos delitos. Todo esto lo hará el juez mientras Podemos, mientras parte del gobierno, que ha hecho causa con el independentismo, seguirá siendo la quinta columna que batalla contra la justicia española. La quinta columna desleal con el Estado de Derecho en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes de nuevo y te hablo ahora de cierres perimetrales en Semana Santa y también en el puente de San José en las comunidades en las que el 19 de marzo sea festivo. Es la propuesta que el Ministerio de Sanidad va a presentar mañana a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Las fechas que se proponen para estos cierres son del 26 de marzo al 9 de abril y del 17 al 21 de marzo. Y como te estamos contando, sigue bloqueado el sistema informático del SEPE, el antiguo INEM, tras sufrir esta mañana un ataque informático que ha paralizado los trámites y la página web. En la tarde de COPE, Ignacio Arrese, experto en ciberseguridad, ha asegurado que no solo las empresas o instituciones son los objetivos de estos estafadores informáticos. Podemos ser cualquiera de nosotros y nos daba recomendaciones de cómo intentar evitarlo.
A veces son simplemente vulnerabilidades en la red y lo que hacen es un ataque dirigido, pero casi siempre se aprovechan del eslabón más débil, que somos las personas. Generalmente por correo o navegación picamos. Cuando nos llegan correos de algo que no esperamos, algo que no se supone que no va para nosotros, pues obviamente no debemos pinchar, porque ahí es donde entran.
Y ya te hemos contado que muchas enfermedades como las cardiovasculares o la diabetes son factores de riesgo importantes si te contagias de coronavirus. Pues bien, la obesidad, el sobrepeso y el bajo peso son también factores de riesgo importantes. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Un estudio realizado entre cerca de 150.000 enfermos adultos por el COVID en más de 200 hospitales de los Estados Unidos señala que tanto los obesos como los extremadamente delgados tienen un mayor riesgo de hospitalización y de muerte por la pandemia. Según el informe, los pacientes con un índice de masa corporal superior al 45% tenían un 33% más de posibilidades de ser hospitalizados y un 61% más de posibilidades de morir que una persona con un peso adecuado. Lo mismo para los extremadamente delgados, con un 20% más de posibilidades de ser hospitalizados, aunque en estos casos, afirma el informe, se van a necesitar todavía más datos, más información.
Y la bolsa cierra con fuertes ganancias, roza los 8.500 puntos y marca máximos de los últimos 12 meses. Y las bolsas de Estados Unidos y de Alemania están en máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, se ha reducido la tensión en el mercado del petróleo, también en el de bonos, y las bolsas lo han agradecido. El índice IBEX 35 ha subido un 0,6% hasta 8.496 puntos. El día podría haber sido mejor incluso, pero los inversores han tomado beneficios en Telefónica y en los bancos, que habían sido también los mejores de las últimas semanas. La cotización de BBVA y del Santander se ha doblado en menos de 5 meses. Es lógica, por tanto, la aparición de vértigos. El dinero ha acudido hoy hacia las empresas relacionadas con las energías renovables como Solaria, Siemens Gamesa o Acciona. Hoy los mercados han tenido que digerir referencias de diferente signo. La economía de la zona euro se contrajo un 6,6% el año pasado frente al crecimiento del 1,3% en el ejercicio anterior. Por su parte, la OCDE ha revisado al alza sus estimaciones para España. Espera que el PIB crezca un 5,7% este año y un 4,8% el año próximo.
Y en los deportes comienza la semana de Champions con el Sevilla. Luis Munilla.
Soñando con la remontada para estar en cuartos de final. El partido es a las 9, Borussia Dortmund-Sevilla. 2-3 ganaron los alemanes, el equipo de Erling Haaland en la ida. Así que el Sevilla busca la gesta. Enviado especial, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde aquí en Dortmund, los jugadores se encuentran en sus respectivas habitaciones. Enseguida se va a llevar a cabo la última charla de Julen Lopetegui a sus futbolistas. Está pendiente el técnico del Sevilla de conocer si Bono está en condiciones de jugar el partido. Ayer se probó en el entrenamiento, las sensaciones no fueron del todo malas, pero todo va a depender de una última charla entre el portero y el propio técnico del Sevilla. Un Sevilla que está a escasamente unas horas de marcharse ya al escenario del partido Westfalen Stadium. 2 grados de temperatura, amenaza lluvia a la hora del partido.
Hoy comienza tiempo de juego a las 8:30, también con el Juventus Oporto, en el que el equipo de Cristiano Ronaldo está obligado a levantar el 2-1 de la ida. Mañana buscará la remontada el Barça en París. El equipo ya está en la capital francesa con Joan Laporta en la expedición y sin Araujo. En el Paris Saint-Germain se ha confirmado la baja de Neymar. Además, en breve habla el Cholo Simeone en la previa del Atlético de Madrid Athletic de Bilbao, aplazado de liga, que se juega mañana. Y está la selección de fútbol sala jugándose su clasificación para el europeo. Tiene que vencer en Letonia y está todo encarrilado porque gana España 1-8 al descanso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado en estas últimas horas de la tarde, 11 grados en Cibeles. Mañana bajan las mínimas hasta los 2 grados, pero suben las máximas hasta los 15. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 hasta el nudo de Manoteras y de salida en la A4 en Butarque. En cuanto a la evolución de la pandemia, suben los contagios, claro efecto fin de semana, también los fallecidos, pero baja la presión hospitalaria. Se han diagnosticado 1.274 nuevos positivos, son 1.000 más que el día anterior, han fallecido 31 personas, son 4 más, pero bajan los hospitalizados. Hay 66 personas menos ingresadas, con un total de 1.657 pacientes. También baja la presión en las UCIs, hay 28 pacientes menos. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Soy el único que echa de menos una campaña institucional brutal sobre vacunación en España? ¿Mensajes claros en la tele informando del protocolo y calendario? No es de recibo que aún muchos mayores no sepan qué tienen que hacer. Luego, para pedirnos el voto, bien que nos abrazan. Bueno, fíjate, echando un ojo a Twitter me encontré con esto. Y ¿sabes quién lo ha escrito? Pues te lo voy a decir, nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Y ¿sabes qué te digo también? Que no le falta razón. Porque es verdad que estuvimos y estamos viendo campañas de concienciación sobre las normas sanitarias básicas. Pero es que aún no hemos visto nada parecido con la campaña de vacunación. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Una campaña como esta, sería necesaria. ¿A ti te lo parece? A mí me lo parece también, ¿no?
Totalmente. La verdad es que, fíjate, esta idea, esta reflexión me vino viendo un programa de televisión, creo que era de Telemadrid, en el que estaban hablando de los procesos de vacunación masiva que se iban a llevar a cabo en el Wanda, en el estadio del Atlético de Madrid. Y en directo, mientras grababan, apareció un señor mayor preguntando que dónde era lo de sus vacunas. No tenía ninguna información. Ahí en el Wanda solamente se iba a vacunar, se estaba vacunando a personal vital, a policías, a bomberos, las personas mayores en teoría tienen que recibir una llamada para decir dónde van a vacunarse. Y esta persona no la había recibido, o si la había recibido no la había apreciado. Faltaba información. Y es verdad, es que no ha habido una campaña en televisión, en los medios oficiales, una campaña institucional en la radio, como suele haber en otros casos, como la hubo, pues recordemos, pues sobre enfermedad de la transmisión sexual, sobre el uso del coche y del cinturón de seguridad, uh-huh, sobre no beber cuando se conduce. No la ha habido sobre las vacunas, y eso creo que somos uno de los pocos países que no la tiene en Europa.
Y parece increíble, ¿no?, lo que estás contando. ¿Por qué crees que se ha hecho así? ¿Por qué cada comunidad además va a su bola, a su ritmo? ¿El Estado no se ha decidido hacerla? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, la verdad es que esto de la crisis de la pandemia en España está siendo un poco raro en todos los sentidos, y eso lo hemos dicho millones de veces. Y lo decís en todos los programas a veces que hay algún tipo de defecto en la forma de comunicar y de actuar contra la pandemia. Da la sensación de que ni siquiera nuestras autoridades tienen muy claro cómo va a ser el proceso vacunal, ¿no? Eso digo que da la sensación, o al menos eso es lo que parece cuando no quieren transmitirlo con claridad. Si no tenemos un calendario exhaustivo, si no tenemos unas normas fijas, si no tenemos una promesa hecha institucionalmente de cómo van a ser los siguientes pasos, a lo mejor es que no se sabe. A lo mejor es que, bueno, todos sospechamos que no hay vacunas suficientes todavía, que no sabemos qué va a ocurrir con las entregas de las vacunas mañana, que no tenemos realmente una red bien distribuida para que las vacunas se pongan, y ante eso, la promesa en una campaña institucional de cuáles van a ser los siguientes pasos, pues puede ser muy condicionante. Yeah. Esto, digo, es la sensación, y a lo mejor una sensación que no está muy, muy desencaminada, ¿eh? No lo sé.
Pero mientras tanto asistimos pues a cosas como que hay muchos mayores de 80, que están esperando, a ver si les llama a alguien, cuando ven que en otras comunidades esos mayores de 80 ya han recibido la vacuna, y en otras, sin embargo, dicen, pues aquí estamos y seguimos esperando. Y eso crea también mucha incertidumbre. Y esto es, claro, a lo que estamos asistiendo ahora, ¿eh?
Y genera ansiedad. Yo creo que, exacto, debemos un poquito de tranquilidad. El gobierno francés ha hecho una campaña preciosa de una señora mayor que recibe a sus nietos abrazándoles, muy emotiva, les da una rama de flores, y es lo que ella está pensando mientras la vacunan. Eso que va a recuperar gracias a la vacuna, ¿no? Es lo que le va a pasar después de vacunarse. El propio presidente de la República lo ha retuiteado. Es una campaña oficial. Y eso da tranquilidad y hace que nuestras personas mayores se sientan protegidos. Bueno, que piensen que por lo menos hay gente pensando en su vacuna, y que por eso salen anuncios en la tele, en la radio, en la prensa, hablando de su vacuna. Yo eso lo echo de menos.
Pues sí, lo echamos de menos, Jorge. Estoy contigo. Oye, mira, ahora que también estamos todos atentos escuchando, quiero que cerremos todos los ojos y que nos concentremos en este sonido. Jorge, a ver si eres capaz de averiguar qué es.
A ver. Madre mía.
Es chulísimo, pero dices, pues Tiene pinta de artefacto, ¿no? Artefacto, no sé de qué. Bueno, te lo digo, es el sonido de un satélite en el espacio. Bueno, el año pasado, en 2020, un total de 2.666 satélites dieron la vuelta a la Tierra al menos una vez. Ahora mismo, orbitando por el espacio, hay un total de 6.000 satélites. Parece mentira, ¿eh? 6.000. Pero ojo, más o menos el 60% están desaparecidos. Es lo que se conoce como basura espacial. Bueno, pero es que además es un fenómeno que va a más. Se prevé que a lo largo de la próxima década se lancen cerca de 1.000 satélites al año. Es decir, en 2028 podría haber fácilmente más de 15.000 satélites en órbita. Y muchos de ellos acabarán en desuso, se estropearán, orbitarán sin rumbo por el espacio. Como digo, serán basura espacial. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se dejan ahí? ¿Caen en la Tierra en algún momento? ¿Saldrán de nuestra órbita? Lo cierto es que en la actualidad ningún país obliga a las empresas que lanzan satélites a retirarlos cuando terminan su misión. No sé, quizá ahora mismo la contaminación espacial no sea un problema, pero puede que lo sea en un futuro no muy lejano, ¿no, Jorge?
Bueno, o puede que ya lo sea.
O puede que ya lo sea, sí.
En un futuro lejano va a ser muy grave, pero ahora ya empieza a notarse. Por ejemplo, los aficionados a la astronomía ya encuentran a veces dificultades para observar el cielo desde un telescopio en la Tierra, desde el jardín de casa, y no cruzarse con unas rayas, que es una especie de estrellas, que son realmente satélites. Es decir, que están distorsionando la visión de ese telescopio, están entorpeciendo la visión del cielo. Y alguien dice que en el futuro, no muy lejano, habrá tanta basura espacial que será difícil encontrar un huequecito para lanzar una nave.
Fíjate.
Es decir, que estaremos incluso poniéndonos un escudo a nuestro futuro de la exploración espacial.
Bueno, está claro que a esto hay que ponerle remedio. Y mira, en esto están, en poner remedio a esta basura espacial. En esta cuestión se fijaron Lorenzo Tarabani y Gonzalo Sánchez Arriga. Los dos lideran un proyecto llamado ETPAC, coordinado por la empresa Sener Aeroespacial y la Universidad Carlos III de Madrid, para retirar basura espacial. Lorenzo, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Lorenzo, vosotros habéis diseñado un prototipo de camión de basura espacial. ¿Cómo es? ¿Cómo funcionaría?
Más que un camión, es una cajita, vamos. lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar una tecnología nueva para poder deorbitar basura espacial a un coste muy, muy limitado. El proyecto ETPAC es un proyecto financiado por la Comisión Europea con 3 millones de euros para desarrollar tecnología que ahora es un estado muy, muy básico, para llevar a cabo operaciones muy, muy complejas. Entonces es un proyecto de alto riesgo, alta ganancia, ¿no? El coordinador de este proyecto es Gonzalo uh-huh. Sánchez Arriaga, de la Carlos III, y el objetivo es desarrollar un kit para poder deorbitar satélites del tamaño de este camión, pero el kit tiene que ser una cajita del tamaño de una radio.
Una cajita del tamaño de una radio. En fin, no sé. Seguro que Jorge está ahora mismo también deseando preguntar.
No, sin duda. Pero a ver, es que claro, estabais hablando de desorbitar o sacar de la órbita. Es decir, tampoco consiste en meterlo en el cubo de la basura y tirarlo, ¿no, Gonzalo? Esto, exactamente, ¿qué es lo que hace esa cajita con ese fragmento de basura? ¿Dónde lo lleva? ¿Qué ocurre con ello?
Bueno, lo que ocurre es que después de más de medio siglo de actividad espacial humana, hemos dejado muchos objetos en órbita y no hay ningún mecanismo natural que los baje. A partir de alturas de 800 kilómetros aproximadamente, pues se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar un equipo basado en una tecnología que, si queréis, ahora os la explicamos, que se llama una amarra espacial, que la idea es embarcarla en los futuros satélites, para que cuando termine la vida útil del satélite, desplieguemos esa amarra espacial y, por un fenómeno, que si queréis también os lo explicamos ahora, aparece una fuerza sobre la amarra espacial que trae al satélite de vuelta a la Tierra. Y cuando llega a las capas altas de la atmósfera, se quema y se elimina.
Ajá, pues explica Lorenzo, ¿cómo es? A ver si conseguimos... está claro que el satélite que se lance ya tiene que llevar el dispositivo, eso me ha quedado claro, para que luego lo pueda devolver a la atmósfera terrestre, pero ¿cómo?
Exacto, el tema es que muchos satélites necesitan hacer maniobras a finales de vida para poder reentrar en la atmósfera. Una vez que reentra y da este último pulso de combustión, quemando combustible, reentran y se queman en la atmósfera. Estos son objetos que llegan a una velocidad de 40.000 km por hora y, por supuesto, reentrando en contacto con la capa alta de la atmósfera, se desintegran. Pero muchos de estos satélites no llegan a ejecutar esta última maniobra porque se mueren antes, o por un fallo, o porque simplemente se quiere explotar el satélite hasta el final de su combustible, entonces no se retira de su sitio para seguir dándole uso y ganando dinero con él. Entonces, esta cajita lo que haría sería desplegar una amarra, una cinta de un tamaño de unos 500 metros o algunos kilómetros. Y esta cinta, al moverse, al tener una parte más de órbita más baja y una parte de órbita más alta, tiene dos factores muy importantes. La primera es, si es de metal, conseguir capturar electrones. Y la segunda es, como hay una diferencia orbital entre una parte y la otra de la cinta, mover el electrón de un lado a otro de la cinta. Entonces lo que tenemos es una corriente eléctrica que se está moviendo en una cinta. Y si conseguimos emitir estos electrones y mantener esta corriente eléctrica activa, lo que tenemos es un hilo con una corriente eléctrica que se mueve en un campo magnético de la Tierra. Esto nos recuerda muchísimo a lo que tenemos todo el mundo en casa, que es un motor eléctrico. El motor eléctrico genera una fuerza, y la fuerza en este caso es el frenado de Lorentz que Gonzalo decía antes. Entonces, con lo que tenemos arriba, no necesitamos traernos combustible desde la Tierra para deorbitar satélite. Simplemente tenemos que utilizar lo que tenemos arriba de una forma inteligente.
Ajá.
Es fascinante realmente la tecnología, además parece simple, aunque es muy compleja.
Es verdad,
Gonzalo,
verdad.
Yo no sé si tenéis ya algún prototipo en marcha, si esto lo vais a probar próximamente en la realidad con un satélite de verdad y sabéis que funciona. ¿En qué estado se encuentra vuestra investigación?
Pues mira, el proyecto TEPAC, que es un proyecto de 3 millones de euros financiado por la Comisión Europea, en donde participan 6 socios europeos. Nuestro objetivo es terminar el año 2022 con un prototipo de equipo de desorbitado a nivel de laboratorio. Es lo que se llama en la jerga aeroespacial con TRL-4. Lo que queremos es luego, entre el año 2023 y 2024, subir la madurez de ese equipo, que básicamente consiste en hacerle ensayos para comprobar que funciona correctamente, y hacer un vuelo de demostración a final del año 2024.
Bueno, el 2024 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Al final, o sea que no queda tanto. Poco,
muy cerquita.
¿No? ¿No os parece?
El equipo está trabajando a tope.
Ya me lo imagino. O sea, si lo he entendido bien, es esa cinta de la que me hablabais, de la que hablaba Lorenzo, lo que consigue al desplegarse es la energía suficiente para atraer al satélite, ¿no?, de vuelta a la Tierra.
Es un fenómeno un poquito difícil de explicar por la radio, pero yo os animo a que hagáis en casa un experimento.
Dime.
Que además es muy barato, muy barato. Vais a la ferretería y compráis un tubo de cobre.
Sí.
Y un imán.
Sí.
Acercáis el imán al tubo de cobre y veréis que no hay fuerza ninguna entre los dos. Y luego, a continuación, dejáis caer el imán por dentro del tubo de cobre.
Ajá.
Y veréis que aparece de forma natural el frenado de Lorentz. Veréis que el imán cae muy despacito dentro del tubo de cobre. Es decir, podemos producir una fuerza sin necesidad de usar un combustible. Y eso es lo que distingue a la amarra espacial de las tecnologías convencionales.
Ajá, anda, Jorge.
O sea, para que te hagas una idea, un kilo de masa en el espacio, ponerlo en órbita cuesta unos 15.000 o 20.000 euros. El problema de la basura espacial es que es muy caro desorbitar con tecnologías convencionales, porque si subes la cantidad de combustible que hace falta para traer al satélite de vuelta a la Tierra,
claro,
eso es muy caro. Y por eso hay basura espacial. No es un problema tecnológico, es un problema económico.
De que es caro, sí, vale.
Es caro.
No es que no se puedan atrapar, es que es caro atraparlos.
No atraparlos, desorbitarlos.
Desorbitarlos, vale.
Traerlos de vuelta.
Sí, sí,
y,
sí.
Y no se traen de vuelta pues porque nadie quiere que el 15% de la masa de tu satélite dedicarlo a no ensuciar. Es un problema parecido al global warming, que todo el mundo sabe que está ahí, pero es difícil regularlo porque hay miedo que una regulación muy dura se cargue la competitividad de la industria.
Jorge, qué interesante esto que nos están contando Lorenzo y Gonzalo, ¿eh?
Bueno, Esto es la magia, bueno, no magia, es la ciencia, pero es la magia de la física.
La ciencia española, la energía, en este caso, producida aquí, además, ¿no?
Del movimiento y de la electricidad y del magnetismo. Lorenzo, yo me imagino que esto, si al final llega a buen puerto y se convierte en un prototipo válido, necesitará una regulación internacional. No sé si será obligatorio para las empresas y agencias espaciales que envíen cacharros al espacio que incorporen esa tecnología. Habrá que sacar una nueva ley, quizás.
Eso es un muy buen punto. De hecho, a finales de 2019, por fin salió una normativa que decía, universal, una ISO, que decía que todos los satélites tienen que poder reentrar en 25 años a partir de la fecha de lanzamiento. Y que la probabilidad de éxito de esta maniobra de reentrada sea del 90%. Este 90% es muy cobarde para decir, oye, si lo consigues bien, si no, no. Lo que pasa es que nadie quiere mermar la eficiencia de su industria aeroespacial. Con temas de seguridad. Al fin y al cabo, es un tema de seguridad. Ahora, sobre todo por los astronautas que están volando por encima de nuestra cabeza en la Estación Espacial Internacional, que cada año tienen que hacer 10 o 12 maniobras para evitar basura.
Sí, o sea, para esquivar satélites, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, y para los propios satélites en uso, que pueden chocar también con otros que ya no valen, ¿no?, y que están en desuso.
Claro.
Bueno, interesantísimo, ¿eh?, lo que nos estáis contando, esta tecnología, este ETPAC, que, bueno, estaría ya para ser probado en el espacio, por lo que nos habéis contado también, en el 2024, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Nos ha encantado, ¿verdad, Jorge?, conoceros y conocer lo que estáis haciendo. Lorenzo Tarabani y Gonzalo Sánchez Arriaga, que lideran, como decimos, este proyecto, que se llama así, ETPAC, coordinado por la empresa Senera Aeroespacial y la Universidad Carlos III de Madrid. Para eso, importantísimo, para retirar basura espacial, que además una cosa que yo no sabía, que no es que no se retire pues porque es muy complicado, no, es porque es caro, entre otras cosas, y lógicamente este sería un sistema, desde luego, que abarataría y mucho esta cuestión. Gracias por atendernos, Lorenzo, Gonzalo, un placer.
A vosotros, gracias.
Bueno, Jorge, lo que tú decías, la ciencia, es la ciencia, y claro, la ciencia útil, es decir, la ciencia que abarata costes para que luego las cosas puedan realizarse, ¿no?
Claro, porque yo esto lo veo un poco como lo que ocurrió cuando empezaron a poner los cinturones de seguridad en los coches. Al principio muchas empresas se negaban a ponerlos porque no, era un sobrecoste en la fabricación, necesitaba diseños diferentes y eso, bueno, no le gustaba a muchas compañías. Hasta que, bueno, hubo una legislación que obligó a hacerlo y se demostró su necesidad. Y luego ya la tecnología facilitó que eso fuese fácil y se incorporase en el coche de una manera sencilla. Pues es lo que están haciendo Lorenzo y Gonzalo, incorporar una tecnología de seguridad, en este caso para atraer, para desorbitar, como ellos dicen, satélites, y ojalá que algún día pues sea obligatoria y acabemos con este problema gordo de la basura espacial.
Desde luego. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Igualmente, adiós. Pues la tarde pasa ahora por escuchar los consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando muchísimo por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Y con los oyentes de la tarde hablamos de sus hijos y de cuándo babean o la última vez que has babeado con algo que han hecho o que te han dicho tus hijos. Rosa Fernando, ¿qué están diciendo los oyentes?
¿Qué están diciendo?
Bueno, pues este hijo tiene mucho mérito. Normal que al padre se le caiga la baba.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un hijo que ahora mismo tiene 16 años y el año pasado, con 15 años, en julio, hizo un curso de submarinismo con botellas y mi hijo, con 16 años que tiene ahora, puede bucear en cualquier parte del mundo y la satisfacción de poder bucear con él, estar a 15, 18 metros de profundidad, pues viendo la fauna y la flora marina que tenemos en España, pues me enorgullece. Un abrazo.
Bueno, una, claro, algo que le ha traspasado por lo que veo el padre, ¿no? Entonces, sí, ahora sí, lo hacen sí, juntos, sí, ¿no? Que es lo que además hace que su padre se sienta orgulloso. Está bien, qué debe maravilla. Ser bonito, sí.
Bueno, aquí va también otra actividad que hace el padre con el niño, ya verás.
Buenas tardes, gente. Mira, pues yo, mis dos chiquillos, se me quedan lavado todos los días con ellos. Pero el pequeñito el otro día, tiene 4 años, y le dije, vente, ¿me ayudas a tender la ropa? Tenemos un pequeño patio. Le dije, mira, tienes que sacar la ropa del barreño, sacudirla y me la pasas. Y yo la voy tendiendo, vale, papá. Total, que las cosas pequeñitas, sí. Ah, pero cuando cogí mis pantalones, ¿qué pasó? Yo mido 1,81. Entre que no quería que le rozara el suelo y quería sacudirlo, tenías que ver el embrollo que se montó con el pantalón. Buenas tardes, gente.
Bueno, todo se hará, todo se llegará.
Con verás, 4 años.
Sí, este
tendiendo la ropa,
años,
muy bien, muy bien.
En un par de años, no, en un par de años no, pero en unos años se supera el padre.
Hombre,
padre,
claro, de alto seguro. Y pero mira, está muy bien que aprenda ya a tender la ropa.
Tender un pantalón es complicado. Y lo hemos discutido muchos días, si hay que hacerlo por la cintura o hay que hacerlo por la pernera. Porque si...
Habría que volver una tarde de estas, Fernando, a hablar de
sí,
eso.
Sí, porque se queda, según cómo lo... tiendas, luego más fácil o menos fácil sí, plancharlo o ponértelo no. sin planchar.
Exactamente. Que sería el objetivo, pero bueno.
Exacto, que sería el objetivo.
Eso sería lo bueno.
Sería lo suyo. Bueno, aquí, si os parece, van más motivos para babear por los hijos.
Buenas tardes. La última vez que yo babeé fue cuando mi hijo Mario me dice, mamá, me ha salido el examen muy mal. Y digo, bueno, no pasa nada, ya lo aprobarás. Y sacó matrícula de honor.
¡Hala! Pues este mismo año, el día de mi cumpleaños, que me llevaron el desayuno a la cama en una bandeja perfectamente preparada y con todo tipo de caprichitos y detalles bonitos.
Yo babeé cuando escuché que mi sobrinita Abril estaba proporcionando comida caliente para los que no tienen techo. Gracias.
Qué bueno, qué bueno,
pues
qué
sí,
bueno.
Sí, sí, es pues un motivo sí, de orgullo. Sí, sí. Sí.
Y el otro, ay, me ha salido muy mal el examen. Toma, matrícula de honor.
Sí, pero
ese es el típico
hacía...
niño repelente de clase.
Exacto,
perdón, perdón, oyente.
No. Este es el chaval que ya si no es matrícula con premio.
Con laude.
No he sacado un 10 con... Si no es posible sacar más de un 10. No, pues no he sacado más de un 10, pero si no se puede.
De esto sí, 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 sí hemos sí. tenido todos compañeros, que está muy bien, ¿eh? Yo entiendo el orgullo. Pero...
Sí.
Bueno, ¿cuál es la última vez que babeaste con alguno de tus hijos? Queremos esa historia, que nos lo cuentes, que la compartas con nosotros aquí en La Tarde. Ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto.
La comparación. La no la he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a
tú.
Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, sí, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número,
sí,
corto.
Sí, sí, es un número corto.
La comparación. La narrativa no la he entendido.
¿Qué sabéis?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No somos la típica pareja, ¿no crees?
Ah, creo que eso nunca se ha puesto en duda.
¿Cuándo os casasteis?
¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún? Estoy muerta.
No, ¿por qué piensas eso?
Porque tú sí.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalo, y yo, que no se ha podido resistir más, es que lo ha intentado, pero no ha podido, y viene con una de las series más esperadas del año. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Sí, pudimos ver el último capítulo la semana pasada y creo que es un buen momento para hablar efectivamente de una de las series del momento.
Bueno, vamos a hablar de Bruja Escarlata y Visión, la serie sobre estos personajes de Marvel que conocíamos de las películas de los Vengadores y que comienzan a dar el salto a la pequeña pantalla.
Sí, y de forma literal, porque el primer capítulo es como mínimo sorprendente. Vemos a los dos personajes en una suerte de sitcom de los años 50, con la pantalla cuadrada, en blanco y negro, las risas enlatadas, todo.
Mi mujer y sus platillos volantes.
Mi marido y su cabeza indestructible.
Aquí hacemos buena pareja. ¿Mm?
¿Qué me dices de unas ricas tortitas, unas patatas crujientes, bacon, huevos, zumo de naranja recién exprimido y café?
Digo, yo no tomo comida.
Por eso la nevera está vacía.
Bueno, como mínimo empieza sorprendiendo, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a ver a estos dos en el cine haciendo cosas espectaculares. ¿El cambio de registro funciona, Javier?
Bueno, aquí vienen las primeras aclaraciones. El arranque sorprende, es más, a mí me dejó un poco patidifuso.
¿Qué es esto?
En plan, ¿qué estamos viendo exactamente? Debo aclarar que conforme avanza la serie se entiende todo, incluyendo este formato sitcom que descoloca, pero que le da una frescura y una originalidad a la serie que francamente no esperaríamos.
Ya. Pero, claro, por lo que decíamos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a películas trepidantes, llenas de acción.
Justo. Es más, esa era una de las grandes dudas, ¿no? ¿Conseguiría Marvel ofrecer algo original que nos enganchase y que no llevase al hartazgo con las producciones de superhéroes? Pues la respuesta, ya lo adelanto, es que sí.
Vaya. Bueno, deduzco entonces que este formato sitcom, ¿no? De comedia clásica es parte del atrezzo, pero no es, digamos, lo mollar, lo importante de lo que pasa, del argumento,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y ya en el capítulo 2 empezamos a recibir señales, nunca mejor dicho, de que algo pasa, de que hay más en esta historia. Me gusta que dediquen prácticamente el primer tercio de la serie a mostrarnos el rostro humano de estos dos personajes, de Wanda Maximoff y Vision. Que lo que viene después alcanza unas cotas emotivas que en una película, y más en una película de Marvel, que es obligatorio los tiros, la acción, en fin, pues no se habrían podido alcanzar. Pero eso no quiere decir que en ese primer tercio no pasen cosas que sorprendan al espectador, que le mantengan en todo momento enganchado.
He oído cosas de ti. De ti y de tu marido. Pues no sé qué te habrán dicho. Pero te aseguro que no pretendo hacer daño a nadie. No te creo. ¿Quién eres?
Wanda. ¿Quién te está haciendo esto? Wanda. 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 Wanda.
¿Y eso que sonaba ahí es una voz de otro mundo, de otra realidad?
No exactamente, aunque debo decir que sin duda después de esta serie vendrá muchísimo contenido Marvel que incluirá el viaje entre realidades paralelas.
Jolín,
pero
pues
no,
eso es complicado de contar, ¿eh?
Yo creo que lo hacen muy bien aquí, pero bueno, veremos en las siguientes producciones, ¿no? En este caso estamos escuchando una voz del mundo exterior al pueblecito de Westview, donde sucede todo, que es parte de ese atrecho, y donde se nos explica a grandes trazos qué es lo que está pasando. A través de los ojos de Mónica Rambeau, una agente de SWORD, que es la empresa que ha sucedido, entre comillas, a S.H.I.E.L.D. tras los sucesos de Capitán América Soldado de Invierno.
Espera, porque creo que aquí ya es inevitable, Javier, que te haga la pregunta de si esta serie la puede ver alguien que no sepa, vamos, todo a pies juntillas, las veintipico películas se las haya visto las del universo Marvel, porque claro, es que estás dando datos que a mí a lo mejor no me suenan, o a muchos oyentes tampoco, y dirá algún oyente, ¿puedo verla aunque no haya visto todas las películas?
Algunos amigos tienen la teoría que sí, o sea, que desde luego...
O sea, que esto lo habéis debatido entre amigos, este tema.
Efectivamente. Francamente, aquí voy a dar mi opinión personal, creo que tras el capítulo 1, salvo que se haya uno enamorado de los personajes, especialmente de la maravillosa Elizabeth Olsen, es difícil que quiera ver un minuto más. Creo que esta serie la disfruta de verdad el aficionado a las películas de Marvel, sin duda. Es otro registro, otro ritmo, pero tiene continuas referencias a un universo que si no conoces, vamos a decir que sí, que la puedes disfrutar de esas actuaciones maravillosas, de la propia trama que engancha, pero es muy fácil perderte o simplemente no entender ciertas referencias que le dan el plus de profundidad que yo veo absolutamente necesario para disfrutarlas bien.
Como por ejemplo, a ver.
Pues mira, el propio personaje de Mónica Rambeau, que es la hija de María Rambeau, fundadora de SWORD, y la mejor amiga y compañera de Capitana Marvel, que es una de las películas, digamos, de toda la saga de Los Vengadores. Un momento muy especial de la serie es cuando nos muestran a Mónica despertando, entre comillas, tras los sucesos de La Guerra del Infinito, esa última película que hemos disfrutado de Los Vengadores, después del ya mítico chasquido de dedos de Thanos.
Perdón, estoy buscando... Se están volviendo todos, no tenemos capacidad.
Perdone, estoy buscando a la paciente de la 104.
¿Mónica?
Doctora Harley Grant,
no puedo creerlo.
¿Dónde estabas? Pues he estado en su habitación desde que salió del quirófano. O sea, puede que me haya quedado dormida, pero no más de 20 minutos. Doctora Harley, mi madre.
¿Tu madre murió, cielo?
¿Qué? No. No, 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 se equivoca mi madre. El procedimiento fue bien, usted lo dijo, los bordes limpios, hoy le daban el alta.
El cáncer se reprodujo.
Paren, no está. Mi madre es María Rambó. ¡Búscala, María Rambó!
No entiendo qué está pasando, pero tienes que escucharme. María murió hace 3 años.
No, no, no.
Fue
no.
2 años después de que tú...
¿De que yo qué?
De que desaparecieras.
Vaya, vaya. Bueno, estamos hablando de lo que es una de las series del momento, según Javier García de Valillo, nuestro experto, Bruja Escarlata y Visión, pero que, por otro lado, estás diciendo también que la van a entender mucho mejor los que hayan visto las películas del universo Marvel, porque si no, a lo mejor hay claves que se pierden un poco. Estaba yo pensando que, oye, también a veces ver, por ejemplo, del universo de la Guerra de las Galaxias, alguna película de golpe inconexa, pues también... Es complicado,
te
¿no?
descoloca.
Claro, como te descoloca, pues puede ser algo parecido. Bueno, esto de todas formas nos lleva también a una de las preguntas que te planteabas con las series de Marvel que están por venir. ¿Qué apoyo dan a las películas? ¿Cómo crees que funciona ese doble canal películas más series?
Pues de momento de maravilla. Es verdad que solo llevamos una serie, pero me he llevado una gratísima sorpresa, la verdad. No quiero entrar en spoilers, pero esta serie es perfecta para introducir lo que seguramente veremos en la segunda entrega de, por ejemplo, del Doctor Extraño, con Benedict Cumberbatch. Uh-huh. Y sobre todo, le da una profundidad al personaje de Wanda, y lógicamente de Visión, pero especialmente de Wanda, Maximoff, que hace que en varios momentos de la serie, de verdad, se te escapen lagrimillas, sobre todo si sabes, pues eso, has seguido la trayectoria de ese personaje y especialmente a lo largo de la serie.
Bueno, por lo que me estás diciendo a ti, te ha gustado mucho la serie.
Muchísimo, la verdad. Y no nos olvidemos, de verdad, del magnífico plantel, sobre todo Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Ya solo por verles a ellos merece la pena. Y encima, si eres fan de Marvel, lo dicho, pues la disfrutas con palomitas y algo.
Y a tope. Bueno, veremos cómo siguen, ¿no?, estas producciones, porque esta es la primera de muchas, ¿no? A partir de ahora van a llegar con cierta frecuencia, ¿no?
Ahora, de hecho, a unos 10 días llega Falcon y el Soldado de Invierno. Y para qué engañarnos, pues también la espero con muchas ganas.
Sí, sí. Bueno,
la
bien.
Comentaremos seguro.
Las iremos dosificando, porque primero hay que hablar de todo tipo de series. Javier se resiste, es lo que yo decía al principio, pero no puede. Llega un momento que dice, tengo que hablar de esta serie que me ha encantado. Bruja Escarlata y Visión, pero lo ha dicho, lo ha advertido, especialmente para todos los que siguen este universo Marvel. Y si no, bueno, pues nos ponemos algunas cuantas películas de prisa y corriendo y ya está.
Las de los Vengadores,
ya está,
general,
es suficiente.
Te ubicas y luego, oye, que para eso está Google, que en una buena búsqueda te enteras de lo que ha pasado.
Javier García de Valillo, gracias.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Mañana a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Las plataformas de música son los nuevos CDs.
Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork. Escuchas COPE porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
¿Sí?
Sí,
yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que
COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando esta tarde. Una madre ha compartido en Facebook el dibujo promocional que ha hecho su hijo de 7 años, en el que dice que baña perros con mucho amor con la intención de ahorrar para pagarse los estudios de veterinario. Bueno, este negocio, entre comillas, ha tenido mucha repercusión en redes sociales. El pequeño está feliz y la madre, pues, a ver, babeando, muy orgullosa de su hijo. Así que sobre esto te preguntamos hoy, la última vez que recuerdas que has babeado con tus hijos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, pues escuchamos a este padre, que es Jorge de Valencia.
Ah, buenas tardes, gente. Pues yo babé la última vez este domingo por la tarde, porque yo me dedico al transporte nacional por carretera. Tengo dos mellizos de 5 años, Jorge y Diego. Diego concretamente tiene un dinero que utiliza para jugar con el hermano, que es un dinero de juguete, que se lo compramos en una tienda, que tiene billetes que son de mentira. Y me dio un fajo de billetes. Me dijo, papá, mañana cuando te marches, te llevas este dinero para cuando tengas que desayunar, que te compres donde quieras un croissant o lo que te apetezca.
¡Ay, qué rico!
Y sí, se me cayó la baba bastante, la verdad.
Claro. Qué bueno.
Venga, buenas tardes, un saludo, gente.
Ay, qué detallazo, pues sí, del niño, de verdad, pues para que desayune papá, por ahí. El dinero para él, qué bueno.
Bueno, este otro niño también es para comérselo.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo dos niños y el otro día el más chico, con 4 años, se me acercó muy temprano, me cogió trabajando sobre las 7:30 de la mañana y me dijo, papi, me he despertado porque es que ya mi corazón ya no tenía más sueño. Y ya se me cayeron, vamos, la babita, como lo dijo Elena.
¡Ay, qué bueno! mi corazón no tenía más sueño. Por favor, que te lo comes, de verdad.
Bueno, por cierto, también se puede babear con un hijo ya de 30 años, como es el caso de esta oyente, que tiene 3, pero este es uno de ellos.
A ver.
Hola, gente. Bueno, el del medio, un día me llama y me dice, mamá, ¿vas a estar allí? ¿Para qué voy a recibir un libro? ¿Y qué tal? Digo, sí, claro que estoy. Llaman, dice, pues, esto es para usted. Y era un ramo de flores precioso. Y cuando abro la tarjetita que llevaba, dice, mamá, dice, he pasado por una floristería y he visto una flor y me he acordado de ti. Tú eres igual de bella como ellas. Bueno, me tiré llorando toda la tarde porque son cosas que no te las esperas. Un besito para todos.
Por favor, qué tierno. Claro, no. Sí. Dice que se pasó llorando
toda la tarde.
Es que no me extraña, porque oye, si dices, buah, pues es un hijo que habitualmente me regala flores, yo qué sé, pues por ningún. Pero si es algo además especial, inesperado, claro, improvisado, pues la entiendo perfectamente.
Sí. Bueno, aquí va un futuro músico, o al menos ya apunta maneras.
A ver.
Buenas tardes, gente. A mí se me cae la baba y se me sigue cayendo. La última vez fue con mi hijo mayor, bueno, ahora tiene 14, en Salou, en una actuación de una banda. Mi hijo toca la batería, se lo dijimos al chico del grupo. Y dijo, venga, ¿te atreves a tocar una canción con nosotros? Uh-huh. Y dijo mi hijo, sí. Y con 8 o 9 años tocó Fortnite Song de la Creedence. Todavía conservo el documento gráfico, un vídeo muy, muy chulo. Se me sigue cayendo la baba a día de hoy.
Pues gracias, normal, ya verás tú cuando ese hijo se haga famoso en un grupo, ¿no?
Hombre, ya
apunta,
te digo yo
apunta
que sí.
Maneras.
Sí, bueno. Y vamos a terminar, Pilar, con Inés, una niña como para sentirse muy orgullosa.
Pues yo me he sentido muy orgulloso de mi hija Inés, porque el día de su comunión le dijo a todos los invitados que en lugar de regalos le diesen dinero para donarlo a una fundación de ayuda contra el cáncer para los niños.
¡Qué bien!
¿Qué te parece,
bueno,
Inés?
Pues que babeas con estos niños, con los niños de los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en ABC. Es una foto sencilla. Un camarero con una mascarilla negra última con mucho primor, los preparativos en una mesa para 4 comensales. El camarero termina de poner en su sitio una de las copas, cristal y loza sobre un mantel blanco. El camarero no será recordado por los que coman en esa mesa. Es un hombre discreto, un hombre al servicio, para escuchar necesidades y deseos, para traer y llevar, para estar al tanto sin que se le note. Un hombre de esos sin los que la tierra no giraría sobre sí misma. La mesa está junto a una gran ventana por la que entra un acueducto romano, nada más y nada menos, con sus piedras muy blancas que las han limpiado hace poco, con una fila de arcos de medio punto. Es un prodigio que vuelen tan altas y tan coherentes las piedras sin juntura alguna de argamasa. Vuelan las piedras y entran, ya digo, en la foto por la ventana que hay junto a la mesa. Las palabras, las miradas, los recados que se digan los comensales que se sienten a almorzar, se quedarán unos segundos, unos instantes, suspendidas en el aire del salón. El tiempo justo de que alguien ventile, sana costumbre, la de ventilar, que está ahora muy recomendada. Y se quedarán en su sitio las piedras, se quedarán como llevan esas piedras 1800 años ahí puestas. Muertas de envidia las piedras, muertas de envidia de los instantes fugaces de comensales, viandantes, andarines y paseantes. Instantes fugaces que parece llevarse el aire al ventilar, pero que están cargados de una sombra de eternidad que el granito de las piedras aún no ha conocido.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, una tarde de descubrimientos, ¿eh? Porque desde luego hemos conseguido las historias de padres orgullosos, padres y madres orgullosas que son oyentes de este programa, aunque luego al final descubrimos sobre todo que para nosotros, para los que hacemos la tarde, lo que es un orgullo es teneros a todos vosotros de oyentes. Bueno, la radio que sigue, que continúa, ya sabes, con la linterna de Ángel Expósito.